para entender un poquito mejor sobre todas estas diferencias entre lo que es la canasta básica total, la canasta alimentaria, qué comprende cada uno, cuánto se necesita para no caer en la línea de indigencia, cuánto en la línea de pobreza, vamos a dialogar con Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Hola Hernán, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Diálogos de Actualidad.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día, Hernán. Preguntarte primero, ¿a qué se refiere con canasta alimentaria y qué diferencias hay entre la alimentaria y la básica total? ¿Qué incluye cada una?
La canasta alimentaria es básicamente lo que se llama línea de indigencia e incluye una cantidad determinada de una canasta X de productos alimentarios que está establecido, o sea, siempre la misma canasta, está establecido desde el 80. Si uno comiese, se alimentase durante el año, perdón, durante el mes, con esa canasta, bueno, tendrías los nutrientes suficientes como para vivir, digamos. Eso es un poco el concepto, depende de la edad que tengas, es un porcentaje de esa canasta, lo que te correspondería. Es una estimación, naturalmente, básicamente es una línea que refleja que con cierta arbitrariedad, si se quiere, si vos estás por encima de la línea de la canasta básica alimentaria, no sos indigente, si estás por debajo, sos indigente. La canasta básica total es lo mismo, solo que incluye los demás componentes que no son alimentarios. Y todo lo que, no sé, el alquiler, los gastos de recreación, el transporte, todo lo demás que no tiene que ver con la canasta alimentaria. Tienen una metodología muy particular que es que se extrapola, porque en realidad, ¿qué digo? Se extrapola. Se estima a partir de la canasta básica alimentaria con una serie de guarismos que estiman cuánto consume una persona que está cerca de la línea de pobreza en los componentes no alimentarios. Es una estimación, se arma un coeficiente que se llama coeficiente de Engel, no importa, no viene el caso. Pero con ese cálculo se estima la canasta básica total, que hace las veces de canasta básica alimentaria, pero para la pobreza en lugar de para la indigencia. Esa es un poco técnicamente la explicación.
Difícil determinar en el día a día esto de esta diferencia de pobreza o indigencia, además con tanta variación de precios a lo largo del país, incluso dentro de una misma localidad, ¿no?
Sí, en realidad metodológicamente, a ver, lo que uno tiene que entender es que es un indicador que tiene una metodología determinada, que era un poco lo que explicaba. Si uno se olvida de
Sí,
eso, puede llegar a sacar conclusiones equivocadas. Por ejemplo, una de las características que tiene esta medición, que es medición de pobreza exclusivamente por ingresos, es que tiene cierta volatilidad. Si mañana o lo que pasó en el transcurso de este año, tus ingresos, los ingresos se incrementan relativamente poco y los precios se incrementan un poco más, vas a tener un incremento muy importante de pobreza y quizás después pasa al inverso, porque la característica de la pobreza por ingresos, como es una línea, yo quedo un peso por encima de la línea y no soy pobre y estoy un peso por debajo y soy pobre y la realidad de esas dos personas es la misma, diría, ¿no?
Es
¿No?
la misma.
Entonces,
Sí.
en algún plano hay que estudiarlo un poco más, hay que ver cuánta gente hay cerca de la franja. Bueno, si uno quiere ser un poco más riguroso, debería ver eso. Pero bueno, en la serie larga, digamos, cuando uno mira el proceso largo, sí te habla de la pobreza por ingreso, te habla de qué está pasando en una sociedad, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y primero hablar un poquito de la diferencia de estas dos. ¿Por qué una aumentó más que la otra? Por el congelamiento de los precios, ¿no? De las tarifas de transporte, de servicios y demás por el tema del COVID, ¿no es cierto? Por eso es la diferencia de aumento entre una y la otra, ¿no?
Y te diría que principalmente es por esa razón, es decir, la CBT, la canasta básica total, incluye los componentes no alimentarios, entre ellos los servicios que estuvieron congelados. Bueno, como estuvieron congelados, esa curva tuvo un incremento menor a lo que fue la canasta básica alimentaria. También te está diciendo, si uno cruza, por ejemplo, la canasta básica alimentaria con la inflación o con la CBT o con la inflación, supongamos que fue el 36.
Sí.
Bueno, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que los alimentos, una cosa, una verdad de progreso, que los alimentos se movieron por encima de esa variación. Pero si uno mira los alimentos del IPC, que aumentaron 42 y puchito, lo que te está mostrando es que los alimentos de la canasta básica alimentaria aumentaron por encima de del promedio de los alimentos. Dicho de otro modo, los alimentos que consumen aquellos que menos ingreso tienen aumentaron más que los más caros, por decirlo de algún modo.
Sí.
Un análisis muy general, pero un poco es eso. Y que además la inflación de aquellos que menos tienen fue mayor que la de los que más tienen. De hecho, yo ayer miraba un dato que lo publica UCEMA, que es la canasta de los ejecutivos. Es una especie de aproximación de la inflación de los, no te diría de los ricos, pero de los que tienen ingresos altos. La inflación no llega ni siquiera al promedio de inflación general, es decir, creo que estaba entre 33 y 34. Dicho de otro modo, la pandemia le pegó peor, alguna cosa que podíamos presumir desde el inicio, aquellos que menos ingresos tienen que los que tienen más ingresos, que evidentemente tenían más herramientas para defenderse en la pandemia.
Claro, la verdad que son números, ¿no? Pero detrás de los números hay personas y realmente eso duele, como puede ser que siempre los aumentos vayan para los que menos tienen, ¿no? Yo sé que vos estudias este tipo de números y de cuestiones, pero realmente se ve el impacto de esos números y de la economía en los que menos tienen. Esa es la conclusión principal, ¿no? Que uno saca y la cual le duele, duele.
A ver, el tema es que los que menos tienen dedican ingentes recursos, una buena parte de sus ingresos, si no todos, a los alimentos. Ese es el problema, básicamente. Por eso se ven doblemente afectados. Y además porque cuando hablamos de los alimentos, estamos hablando de una necesidad básica, digo, la mesa de los argentinos, uno no la puede prescindir. Uno puede dejar de ir al cine, después podemos discutir si es razonable o no, pero puede dejar de ir al cine y no morirse. En cambio, si deja de comer, tiene un problema naturalmente mucho más grave. Entonces, en ese aspecto, sí, la verdad que preocupa. Esto deriva naturalmente en la razón, en analizar las razones de por qué sucede esto. Y yo creo que hay una diversidad, es multidimensional, hay razones que tienen que ver con los aumentos de precios internacionales, en el caso de la Argentina, que exporta lo mismo que come. Ahora, también hay avivadas en el medio, y eso también es doblemente grave porque, justamente, aquellos que se ven afectados, como contrapartida tienen alguien que ganó. Porque los precios, y cuando hablamos de canasta básica alimentaria estamos hablando de precios, es el mecanismo de transferencia de ingresos por excelencia. Es decir, si yo aumento el precio, la persona que me compra tiene que pagar más y yo me quedo con ese adicional que fue el esfuerzo de su trabajo. Este es el mecanismo que me parece que también hay que traslucir, porque lo que estás viendo es que en un escenario donde hubo caída de demanda en buena parte de las cuestiones, se sostuvo sobre los alimentos y sobre los alimentos más baratos. Entonces, buena parte del costo de la pandemia recayó sobre aquellos que menos tienen, ¿no?
Así es. Y también una aclaración, ¿no? Sobre todo está basada en estudios científicos, el proyecto, por ejemplo, Sekalinsky, que trató de hacer el experimento científico de alimentarse con esta canasta básica alimentaria y ninguno de los investigadores pudo hacerlo durante más de 6 meses porque tuvieron consecuencias en la salud. Entonces, como vos decías al principio, realmente son alimentos que no sé si permiten que una persona esté sana durante mucho tiempo, ¿no? Es complicado también esto, porque no es que son alimentos tan variados o que incluyan mucha carne, mucha verdura, ni hablar de qué tipo de carne y qué verdura.
A ver, la canasta básica alimentaria no es una canasta saludable, de hecho no lo es por definición, o sea, es una canasta básicamente para que no te muera, dicho de manera bruta, por decirlo de algún modo.
Sí, está estandarizada.
Es cierto lo que vos decís, pero también es una metodología, de nuevo. La metodología podemos discutir 50 años y uno va a decir, no, a mí me parece que tiene que estar 50 gramos más de lechuga o menos, bueno, sí, la verdad que lo vamos a discutir y puede ser eterno. En ese sentido, si bien es cierto lo que vos decís y uno podría pensar en modificar esa canasta, yo diría que siempre vas a tener abierta en parte ese debate. El indicador es un indicador, no es bueno ni malo per se, ¿se entiende? Muestra una parte. Si uno entiende la metodología, sabe qué está mostrando ese indicador. A veces lo que pasa es que uno usa un indicador para contar 10 cosas distintas y ese indicador no te está hablando de 10 cosas, te habla de 2, no de 10. Entonces, es importante entender, y la verdad que yo te agradezco además porque en general no suele ocurrir que uno cuente con este nivel de detalle lo que significa un indicador. Y está bueno saberlo porque es bastante sencillo, pero en general se agarra el dato y se sacan conclusiones de un dato sin hacer un análisis un poco más exhaustivo, ¿no?
Claro, sí. Acá varios oyentes me preguntan acerca de la variación de precios, sobre todo para vos que estudias este tipo de cosas. ¿Cómo hacen con tanta variación de precios y diferencias entre lo que es Buenos Aires y el interior del país?
Sí. No, a ver, eso tiene que ver con diversas razones y tiene que ver con la oferta que vos puedas llegar a tener en cada uno de los lugares. Puede llegar a tener que ver con incluso controles de por ejemplo, en el caso del precios cuidados, de los precios cuidados. A mí me han planteado en distintas oportunidades que, por ejemplo, el programa Precios Cuidados no llega a todos los lugares. Bueno, también un problema de capilaridad, digamos. Es decir, de que vos puedas llegar a con el producto y puedas lograr que efectivamente esté en la góndola como corresponde, y en lugares quizás relativamente chicos, donde no tenés grandes supermercados, es bastante difícil lograr eso. Para eso, en general, yo me inclino por no solo el programa que interviene o regula en los precios, digamos, que vos tenés en la góndola, que me parece que está bien, sino también en indagar y discutir cómo se forma ese precio, porque ahí sí también intervení con el almacenero de un pueblo relativamente chico. Es decir, ¿a cuánto compra él los insumos, los productos que vende? Si los compra muy caro, va a aumentar el precio. Si los compra más barato, claro, no va a aumentar tanto. Entonces, pero eso es bastante complejo, y lo que sucede en la Argentina es que hay mucha resistencia, porque esta discusión que estoy planteando es una discusión de rentabilidad. ¿Cuánto gana cada uno, cada eslabón de la cadena? Y hay una, digamos, muchísima resistencia en los últimos días a raíz del aumento de la carne y la discusión del precio del maíz. Sobrevolamos en parte esa cuestión y, bueno, vos viste lo que sucedió, digamos. Sí. Es decir, no hay disposición a discutir esto, ¿no?
No, y lamentablemente es muy doloroso porque se está discutiendo a lo mejor cuánto gana cada uno cuando hay gente que realmente no puede comer, no puede alimentarse.
Exactamente. Es doloroso. Mira, en el caso de la carne en particular, el maíz aumentó de 160, perdón, de aumentó $40. De 160 a de 140, me corrijo, $60. De 140 a $200 la tonelada en los últimos 4 meses. ¿Es razonable que los argentinos paguemos $200 la tonelada de maíz en el pollo, por ejemplo, que es básicamente el insumo principal, el maíz del pollo? ¿Es razonable? Si con $140 dólares ganaban plata y los argentinos podíamos comer un poco más barato. Esta es la discusión, a esto me refiero con la discusión de rentabilidad. Si $140 dólares los hacía perder plata, bueno, ahí lo discutimos, pero no los hacía perder plata, porque estuvo ese valor durante años. Y estoy hablando en dólares, no me pueden decir nadie que los insumos aumentaron en dólares, porque estamos hablando de la misma manera.
Claro, de otro modo,
esta discusión hay que darla. Sin perjudicar a nadie, en esto yo no. Porque lo primero que te dicen, no, porque querés que pierdan, no, yo no quiero que pierda a nadie, al contrario. Pero sí me parece razonable que en la situación, además, que vivimos los argentinos, estoy hablando del maíz, el pollo, es que cuando vos no comes carne vacuna, lo suplantás por pollo porque es más barato. Es decir, estás hablando de una comida relativamente barata. Bueno, no puede ser que la paguemos en esos niveles y que el margen de rentabilidad se engrose a costa de un montón de gente que
que no tienes
condiciona
para comer.
básicamente lo que pone arriba de su mesa. Claro, exactamente.
Exacto, sí. Otra cuestión, digamos que no impacta directamente en el precio de los alimentos, pero que sí lo hace, es el tema de la suba de la nafta, que ha subido en estos últimos meses, en estos 2 últimos meses aproximadamente, entre 6 y 8 veces, depende en qué lugar, ¿no? Eso también impacta en el precio de la canasta básica.
Sí, la nafta, el combustible, lo que ha sucedido es que vos tuviste 9 meses de congelamiento y luego se empezó a incrementar progresivamente tratando de acompañar la variación del tipo de cambio y del precio internacional del combustible. Si vos
Claro.
mirás, el combustible varió el año pasado bastante por debajo de la inflación. Lo que pasa es que tiene efectos sobre el resto de los precios y ese es un problema. Pero me parece que lo paradigmático fue lo que sucedió en el mes de diciembre. En el mes de diciembre, perdón, ahora en enero, el último aumento, 3,5. Lo llamativo es que aumentó 3,5, todo esto dijimos, aumentó 3,5, el combustible. Ahora, si vos te fijás, el precio internacional del petróleo, el barril, el Brent, aumentó casi $5, pasó de 49 a $54, si no me equivoco, es decir, casi el 10%, y a eso sumarle el tipo de cambio. Con lo cual, se da la paradoja, aumentaste 3,5, todos medio que nos enojamos por el aumento del 3,5, pero además las petroleras están diciendo, no es suficiente, tendría que haber aumentado el 20. Bien, esto es un poco lo que quiero contar, sin decir si está bien o está mal, pero lo que digo es, hay una cuestión donde vos estás discutiendo no solo a un nivel, porque a mí me encantaría que el petróleo, la nafta fuera barata, nosotros, digamos, en nuestra matriz energética tenemos un problema ahí, porque no es que somos un país de Medio Oriente o Venezuela que tienen petróleo muy barato, con lo cual es una ecuación que tenés que pensar cada vez que la analizás, ¿no?
Sí. Preguntarte un poquito por todas estas cuestiones, estos planes de precios cuidados, sí, porque a uno como consumidor se le hace un poquito de lío. Eran precios cuidados, después se cambió el nombre, después no, y cuando vas a la góndola ni siquiera están los cartelitos, no sabemos si está vigente, si no está vigente. ¿Va a seguir? ¿Se espera algo diferente para paliar un poco el aumento de precios para el año que viene?
Bueno, en principio vos tenés, sí, la continuidad del programa Precios Cuidados, creo que es hasta abril, creo que es trimestral la actualización que se hizo en enero. Y en realidad los acuerdos son anuales con renovaciones trimestrales, con lo cual vas a tenerlo, el programa no se va a ir. Entiendo que hoy probablemente se anuncien algunas cuestiones que tienen que ver con los cortes de carne. Hay algunas cosas que no están incluidas en el programa de precios cuidados, que, por ejemplo, había solo 4 cortes de carne, más bien baratos. Bueno, probablemente se incorporen algunos adicionales o haya un acuerdo alternativo paralelo
Bien,
al
ojalá,
programa. Así que en principio eso
ojalá.
sí, y se va a mantener y debería tener lo que se llama señalética como corresponde.
Claro,
Bueno,
sí.
hay que lograr que funcione, que también es un desafío.
Sí, así es, así es. ¿Alguna tendencia para los próximos meses, Hernán? ¿Va a seguir aumentando todo? ¿Cómo nos la vamos a seguir arreglando como consumidores? ¿Tenemos que esperar más aumentos?
Mira, me parece que hay ahí un planteo en general, cierta instalación de que la inflación se iba a ir al demonio. Yo no soy fatalista en ese aspecto porque creo que el principal problema de transmisión es el dólar y hoy tenés por suerte controles cambiarios, así que no deberías tener mayores problemas. El desafío es que los salarios le ganen a la inflación y en esto sí me parece que tenés que trabajar sobre lo que decía antes, la cadena de producción y comercialización, para evitar que haya eslabones que se queden con márgenes de rentabilidad excesivos, diría, en detrimento del resto de los argentinos.
Bueno, ojalá que no sigan aumentando tanto los precios o que los sueldos vayan acorde al nivel de la inflación, ¿no? Ojalá que así sea y que la pandemia no siga haciendo estragos en la gente, ¿no? En la salud y en la economía. Te agradecemos, Hernán, por estar, por participar y por la claridad de tus respuestas.
Abrazo grande.
Gracias. Hasta la próxima. Pasaba Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Voy a compartir algunos mensajitos que tienen que ver con este tema, ¿no? Tenemos a nuestro próximo invitado en línea, pero para ir un poco mechando con lo que están diciendo todos ustedes que nos escuchan en diferentes puntos del país. Nos cuenta María del Carmen que en Quebrada de las Rosas está todo por las nubes. Por ejemplo, comer milanesas, 1 kilo de milanesas con un poco de puré, 1.000 pesos. Nos dice, en el norte, a pesar que la carne no tiene controles, ya no es como antes que compraban barato. Ahora es cara como aquí. Claro, en el norte del país, nos cuenta María del Carmen. A ver quién más se suma. Buen día, la yerba. En el súper, 460 la rosa y pone puntitos suspensivos. Será la Rosa Monte la que querés compartir. El kilo en el kiosco de la vuelta de mi barrio, 300 pesos. Claro, compara con lo que sale en el súper con lo que sale en el kiosco. En los mismos supermercados muchas veces hay diferencias de 20, 30 y hasta 40 pesos, nos dice Carlos de Formosa. Flor dice, me gustaría que preguntes al entrevistado por qué dice que las tarifas de los servicios están congelados y no se da en todas las circunstancias. Por ejemplo, el teléfono fijo aumentó, lo mismo que el cable y que Internet, dice Clara de Formosa. Bueno, dijo Hernán que no en todos los lugares funcionaba de la misma manera, ¿no? Desde Isidro Casanova nos dicen, quise comer en milanesa, compré una colita de cuadril, la congelé y la comí como milanesa. Me salieron tiernitas y un poco más baratas. Bien, nos dice Lucía. Hola equipo, soy de Santiago del Estero. Aquí 1 kilo de milanesa sale 600. Soy enfermera del programa médico comunitario. La Nación nos paga una beca de 6.800 pesos. No me alcanza para nada. Somos varios agentes sanitarios en la misma situación desde hace ya 12 años en negro sin ningún aporte. Estamos en la indigencia. Bien, estos son algunos de los mensajitos de nuestros oyentes que nos están mostrando que este aumento de precios llega a todos lados, ¿no? Responde en todos los lugares. Volvemos al tema de la canasta básica, que responde a los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para un grupo familiar. Compuesta entre otros productos, esta canasta básica alimentaria está compuesta por el pan, por el arroz, por los fideos, la papa, el azúcar, legumbres secas, carnes, menudencias, fiambres, aceite, huevo y leche, entre otros. Y para saber cómo se reflejaron concretamente estas cifras en los precios de los productos disponibles en supermercados y almacenes, estamos en contacto con Víctor Parpacelli, titular de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. Hola, Víctor, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Un gusto.
Bueno, buen día, Víctor. Gracias. Ya un poco escuchabas cómo nos iban diciendo los oyentes de Formosa, de Santiago del Estero, de aquí de Córdoba, bueno, de toda la Argentina, cómo van sintiendo el impacto del aumento de los precios en el bolsillo. ¿Cómo lo han visto ustedes de la Federación Argentina de Supermercados?
Sí, realmente, bueno, nosotros desde la Federación Argentina, que nuclea a las cadenas regionales de supermercados y que representamos prácticamente a unos 25.000 sucursales a nivel país y que se está ubicado en todos lados. Geográficamente, la Federación Argentina tiene mucha participación en el territorio argentino. Y está, te decía, ubicado desde ciudades grandes, importantes, hasta pueblitos chiquitos del interior. Entonces, toda esa situación nos permite a nosotros visualizar un contexto general. Y
Bien.
lo que anticipaban tus oyentes y lo que vos comentabas, precisamente muestra una realidad nacional, ¿no? Que lleva un común denominador en todo el territorio argentino y que es precisamente la pérdida del poder adquisitivo.
Así es.
Sabemos que el enemigo más grande de todo, contra el que luchamos permanentemente desde el empresario, del comerciante y por supuesto el pueblo, el vecino, ¿no? Es precisamente la inflación, ¿ah? Sí. Que es un gran flagelo, y la inflación se encarga de destruir absolutamente y permanentemente todos los parámetros y hace que el bolsillo cada vez del consumidor sea más chico, ¿no?
Sí.
Entonces, esta es la situación que en común denominador va reflejando en una realidad, y lo veíamos hasta en los últimos números que tira el INDEC con respecto,
claro,
al aumento de la canasta básica, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Por encima incluso de los índices inflacionarios, ¿no? Generales.
Sí.
Evidentemente esto trae mucha preocupación, ni hablar del pueblo y al consumidor. En nuestro caso, desde la óptica de que venimos requiriendo, necesitando para sostener nuestras estructuras, por lo menos dejar de perder unidades vendidas, que es lo que nos viene pasando durante los últimos 3 o 4 años, venimos anualmente perdiendo unidades, quiere decir que el consumidor
no compra.
Es mucho más prudente, está
claro,
obligado por su bolsillo a comprar de otra forma, a gastar lo menos posible, incluso dentro del espectro de lo que gasta, orientarse a segundas y terceras marcas. Y todo eso hace comercialmente para nosotros que evidentemente nuestro cuadro de resultados cierren cada vez menos. Por eso la preocupación también que te manifestaba.
Claro, claro. Por un lado, me imagino como consumidores, y por otro lado, el tema del negocio, digamos mismo, de la comercialización, está cada vez más bajo, como supermercadistas, como almaceneros y demás. Se entiende también. Y preguntarte un poco, que ya hay un oyente acá que me lo está preguntando, Gladys, dice, ¿por qué hay góndolas vacías? Hay mucho desabastecimiento de algunos productos, y me sumo yo a la pregunta de Gladys, que a veces uno va a buscar una segunda marca y no hay, o algo que estaba acostumbrado a consumir y no hay, no se encuentran, no en una cadena de supermercados, sino en varias cadenas. ¿Qué está pasando con eso?
Voy a tratar de explicarte, a ver, lo más sencillo posible.
Uh-huh.
Una situación que se viene sufriendo y que considero que es producto de principalmente, a lo mejor, el tema de los congelamientos de precios, los programas de precios máximos, los programas de precios cuidados, que si bien al principio, debo ser sincero, respondieron y anduvieron muy bien desde marzo,
uh-huh,
desde febrero, sí, marzo, durante el primer trimestre, el primer cuatrimestre, lograron con esos precios máximos tratar de ponerle un techo a determinados aumentos, a determinadas categorías de productos. Luego de allí ya fue mucho más difícil sostenerlo, ¿ah? No del lado del comerciante, con la imposibilidad a lo mejor de contar con surtido y algunos productos, pero se basa precisamente el problema en que el industrial o el fabricante no entrega, o entrega en forma cuantificada, porque dice, si no puedo aumentar el precio, o sea, el gobierno me condiciona y no me permite aumentar por la resolución 100/2020 vigente, y el comerciante no me recibe, no me acepta una nueva lista de precios, entonces mis líneas de producción, que teóricamente están con costos en rojo, no me conviene seguir vendiendo a pérdida y entonces cuotifico las entregas. O sea, ¿qué quiere decir? Entrega la mitad de lo que vos le pedís.
Uh-huh.
Y esto es lo que hoy está produciendo algunos faltantes, por lo menos algún faltante en el surtido. Vos ves hoy un supermercado distinto al que teníamos antes, en el que el surtido de aceite se perdió prácticamente por completo, en sí. que faltan mayonesas y aderezos, y bueno, y algunos galletitas. Otros subproductos también, ¿no es cierto? Si bien no es general, pero vemos falta de surtido en galletas, empresas líderes que están entregando al 20, el 30% de su capacidad. Y esto se provoca precisamente por eso, porque estamos recibiendo nosotros como supermercados el 50% de nuestros pedidos.
Claro, no, te agradezco.
Sí,
te agradezco, Víctor, porque por la sinceridad, ¿no? Porque muchas veces uno pregunta y dicen otra cosa. Estás diciendo, bueno, un poco lo que pasa, que muchas marcas forman parte de esto de decir, bueno, no, si no lo puedo vender a lo que me costó, a lo que salió y demás, no lo voy a vender, y así se forma esta rueda especulativa también, ¿no? Te agradezco por explicarlo así, porque es así como sucede.
La verdad es que uno trata desde su experiencia y su vivencia personal trasladar cómo son las cosas. Yo no te puedo decir, Flor, si realmente el argumento es el sólido o claro. tiene el sustento necesario, pero bueno, nosotros escuchamos ese argumento de parte de nuestros proveedores, de la industria proveedora, y que dicen que bueno, que lo inflacionario ha hecho que sus costos de producción se eleven, y hoy no pueden trabajar a pérdida, entonces reducen sus líneas de producción. Este es el argumento que nosotros estamos recibiendo de parte de nuestras empresas proveedoras.
Sí, se entiende. Víctor, para ya ir cerrando, porque estamos en hora, a tiempo, ¿tienen alguna proyección hacia el futuro? ¿Van a poder seguir sosteniendo el trabajo de tanta gente que labura ahí en los supermercados? ¿Han cerrado algunos? ¿Cuál es la proyección para el futuro? Porque por ahora, no sé si va a parar, ojalá parara, pero no sé.
Sí. Primero, creo que no hay que perder las esperanzas. Yo siempre he sido optimista en esto. Creo que vivimos momentos muy duros, ¿no es cierto? A nivel mundial se viven momentos muy, muy raros, muy difíciles, muy especiales y particulares. Esto no pasa solo en la Argentina. Esto está agravado, por supuesto, con el escenario nacional nuestro, que es el tema inflacionario, ¿no es cierto? Pero creo que nunca hay que también dejar de mirar de que en el 2019 superamos los 50 puntos de inflación, y en el 2020 se logró bajar un poco la inflación. Está bien, con una economía parada, que es lógico, que colaboró a que no se subiera tanto, y con tarifas prácticamente claro, congeladas, con servicios congelados. Entonces eso ha hecho que se contuviera un poco, que avanzara más la inflación sobre esto, ¿no? Pero bueno, yo no dejo de ser optimista. Yo espero que haya mesas de diálogo abiertas en las que se puedan trabajar todos los sectores, exponiendo sus experiencias personales y tratando de agregar a una mesa el trabajo y el esfuerzo y el aporte que debemos hacer cada sector, cada uno de los sectores, y contribuir a salir del paso. Necesitamos salir del paso precisamente con diálogo, voluntad y también buenas medidas, ¿no?
Y también pensando un poco en los otros. Te agradezco un montón, Víctor. Hasta la próxima.
Un gusto hablar con vos. Buenos días.
Buenos días. Pasaba por Diálogos de Actualidad Víctor Palpacelli, titular de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. Decía algo que es muy cierto, a no perder nunca la esperanza, ¿no? Bueno, siguen llegando muchos mensajitos de todos ustedes. Por ejemplo, Griselda nos dice, siento que es una tomada de pelo lo de los precios cuidados controlados máximos. En Calchaquí jamás existieron, el sábado fui al súper, la mayoría de los alimentos básicos habían aumentado con respecto a la semana anterior. Nos dicen entonces por acá desde Calchaquí. En Mar del Plata nos escribe María Cristina, la carne por las nubes y la calidad muy por detrás de la de antes. En San Rafael nos dice, ayer pagamos un kilo de carne 700 pesos. La nafta ya me la cobran 85 un litro, acá vale 89, te cuento, Córdoba. Subió en 10 días 3 veces. Realmente muy mal, nos dice Sandra desde San Rafael. Y así muchos de los mensajitos que vienen llegando, ¿no? Difíciles salir adelante o hacer frente a la cantidad de aumentos. Hay que ingeniárselas y ver cómo uno hace cada vez que va al súper. Pero lo importante es eso, no perder nunca las esperanzas y tratar de ayudar a los demás. Agradecerles a todos por formar parte, por enviarnos sus mensajitos y saludar a Vero. ¿Cómo estás, Vero?
Acá andamos, acá andamos. Hay libro de magia para repartir, ¿no? A ver cómo hacemos magia para llegar a fin de mes. Y una varita, estaría bueno, ¿no? Lo que más se vende debe ser ahora. Bueno, a tener esperanza, como decís vos, Flor, ¿no? En el panorama, sí, que hay que reflejar la realidad y pedirle al Señor que nos ayude a ser creativos a la hora de poder arreglarnos para poder sobrevivir y vivir, como muchos están pidiendo y muchos están reclamando. Sabemos que hay hermanos que la están pasando realmente muy, pero muy mal, que somos privilegiados de tener techo y un plato de comida como sea en la mesa, y gente que no puede tener ni techo ni comida digna, y rezar por ellos también, sobre todo. Así que, así bueno,
y ayudar,
tirando siempre para adelante.
Ayudar también, y claro, colaborar,
exacto.
Colaborar, ayudar también en lo que se pueda, ¿no? Así que bueno, aquí estamos, Vero. Seguimos adelante y sí que nuestros bolsillos notan estos aumentos. Pero bueno, de a poquito a ponerle ánimo, a ponerle esperanza, a ayudar a los que lo necesitan y a usar el ingenio y la creatividad, como vos dijiste. Que tengas un lindo programa, Vero.
Un abrazo enorme.
Vamos a hacer gimnasia.
Vamos nomás.